Buenas tardes, iglesia. Por favor, abre su Biblia a Juan capítulo 17. Como ya mencionó Brother Joseph, vamos a continuar la oración del sumo sacerdote de Jesús. Mis intenciones originales eran hoy ver versículos 13 a 19. Pero no hay manera de cubrir tanto, porque en versículo 17 dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa parte es un sermón en sí mismo. Entonces, esta mañana vamos a ver versículos 13 a 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículos 13 a 15. Pero ahora voy a ti y hablo esas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Oramos. Padre, al profundizarnos en esa gran oración que el Hijo ofreció al Padre, guíenos, enséñenos en este pasaje. Ayúdanos a probar nuestro corazón, nuestra mente. Ilumínanos con el Espíritu Santo. Danos un entendimiento de lo que significan esos pasajes. Y Señor, más importantemente, yo pido que tú seas glorificado al ver a este pasaje. Yo pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan capítulo 17 es lo que vamos a ver. Y ya pasamos tiempo aquí para darles un resumen de lo que ya vimos. Juan capítulo 17 es el fin de una sección que empieza en Juan capítulo 13 hasta Juan 17. Y en eso vemos la última noche de los discípulos con el Señor Jesucristo. Él empieza a lavar sus pies y les enseña a ser siervos, a amar el uno al otro. Les habla de muchas verdades muy bellas, clarifica algunos de sus malentendimientos y les dice claramente que les va a dejar, que volverá al Padre, pero que no se preocupan, dice, que enviará el Espíritu Santo para estar con ellos. Y también les dice que habrá mucha tribulación en el mundo. Él les dice a no preocuparse cuando el mundo les odia, porque el mundo le odió a él. Y antes de ir al huerto, él empieza esa oración y ofrece esa oración por los discípulos. Y la primera parte de la oración es que Jesús habla primeramente de sí mismo al Padre, que la gloria pertenece al Padre. Y entonces el Hijo hará su voluntad. Y la segunda parte es la oración por los discípulos. El final de la oración es cuando ora por los demás, para los que vendrán en la fe, por lo que los discípulos harán después. Eso se ve en versículo 20. Mas yo no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. Aquí vemos a Jesús ofreciendo estas palabras y voy a leerlos de nuevo. Jesús dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a dividir nuestro texto en tres secciones esta tarde. La primera sección que vamos a ver es versículo 3, el gozo de Cristo. La segunda parte será versículo 14, es la oposición a Cristo. Y en versículo 15 a 16, y vamos a ver la separación que tenemos en Cristo, la separación de los discípulos en Cristo, el gozo en Cristo, la posesión a Cristo y la separación en Cristo. versículo 13. Él empieza diciendo, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo. Estas cosas de las cuales habla es todo lo que les ha estado diciendo en este tiempo entre Juan capítulo 13 y Juan capítulo 17. Y incluye todas las últimas exhortaciones, las palabras para ayudarle a continuar en la fe y no preocuparse, para que saben qué esperar. Y después él dice esas cosas para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La pregunta es, ¿qué quiere decir con mi gozo? Cuando dice que para que tengan mi gozo, su gozo, el gozo de Jesús cumplido en ellos, pues, ¿qué significa eso? Yo creo que tenemos que ver qué es el gozo y después veremos cómo se cumple el gozo de Jesús. Entonces, primero, ¿qué es el gozo? Es una cosa popular hoy en día hablar del gozo como algo simultáneo a la felicidad, un sentimiento, una emoción, pero eso es del mundo. El mundo utiliza gozo como decir feliz o contento. Ellos dicen es un sentimiento, como un placer que sentirás. No es necesario, seriamente malo, definirlo así, porque tú puedes ser gozoso, feliz, emocionado, pero no es la mejor manera de entenderlo bíblicamente. El mundo dice que el gozo es un sentimiento, solamente un sentimiento, y es algo que no está en nosotros, sino que es algo que nos afecta. Es algo que no está en nosotros, sino que es algo externo. Este gozo en el mundo es debido a las circunstancias. Si tus circunstancias son buenas, dicen ellos, tendrás gozo. Pero eso no es el gozo que está mencionado aquí. Perdón, me perdí en mis apuntes. El gozo de lo cual hablamos es el gozo con base de la palabra del Señor. No es uno basado en nuestras circunstancias o las cosas que pasan en esta vida. Es un gozo que experimentamos. Es un gozo que experimentamos por lo que Cristo ha hecho. El mundo diría que el gozo depende de las circunstancias. Tal vez en tu trabajo, dicen, tendrás gozo en tu trabajo si trabajas duro y tienes éxito y tu jefe te reconoce, eso es gozo. O tal vez vas de vacaciones y todos hacen lo que quieren, entonces todos están felices. Pues ellos dirán que tienes una vacación gozoso. O tal vez es ir a la escuela, trabajar duro, estudiar, aplicando tus becas, recibir las becas por tu trabajo y por esas cosas. Ahora tienes gozo, estás emocionado y todas las cosas que han pasado en tu vida son cumplidas y tienes gozo. La idea del mundo es que siempre cuando todo te sale bien, pues eso es el gozo. Ellos dirían que siempre cuando tienes todo en orden, la vida te sonríe, pues eso es el gozo. Y eso es su definición del gozo. Pero eso no es la definición bíblica del gozo. La definición bíblica del gozo es uno basado en la palabra del Señor y solamente en su palabra. No es algo que puedes recibir directamente de este mundo o de la vida, sino que es uno que viene de la palabra del Señor. Entonces, quiero hacer eso. Primero, quiero ver algunos pasajes para entender qué es el gozo, y eso nos dará una idea de cómo debemos aprender la frase. Por favor, busquen conmigo Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Y vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí podemos ver que, pues aquí Ezequías nos da la razón por la cual podemos gozarnos o alegrarnos, tener gozo en Dios. Podemos hacerlo por la salvación que Él nos ha dado. Nosotros, Él nos ha cubierto nuestro pecado con su justicia. La segunda parte del versículo 10 dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió. Por eso nosotros podemos tener gozo, porque nuestro gozo no está basado en nuestras circunstancias o algo en nosotros, sino que nuestro gozo, nuestra vida se encuentra en Dios. Nuestro gozo está basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver otro pasaje esta tarde para poder entender el gozo. Por favor, busca en Salmos. Salmo 67, versículo 4. Salmo 67, versículo 4. El salmista dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El salmista dice que debemos ser alegres y cantar de gozo porque tenemos un juez perfecto que ejecuta su juicio sobre las naciones, que Él habla sus bendiciones sobre toda la tierra. Y el último versículo aquí, en ese capítulo, dice, bendíganos Dios y témenlo todos los términos de la tierra. Nuestro gozo está basado en quién es Dios y no en quiénes somos nosotros o lo que pasa en este mundo. No, sin importar lo que pasa en este mundo, sabemos que Dios practica su voluntad y la justicia. Y hay gozo en eso, sabiendo eso, que cuando las circunstancias no salen bien y el mundo dice, pues eso no es gozo. ¿Cómo puede ser gozoso, alegre? Mira todo lo que está pasando en tu fe, en el trabajo, con tu salud. ¿Cómo puedes tener gozo? Pero nuestro gozo está en el Señor por lo que Él ha hecho. Son varios ejemplos de lo que es el gozo. Hay un pastor de los Países Bajos, un pastor reformado. Su nombre es Helmes. Era un pastor del siglo XVII, pastoró por 40 años y era conocido por su piedad. Y en los últimos años de su vida, él escribió su obra maestral. No lo puedo pronunciar en su lengua, pero es El servicio razonable del cristiano. Es una teología sistemática, pero también tiene que ver con las éticas cristianas. Y es muy rico, profundo, y era escrito para el hombre común. Es un libro muy sencillo y caliente el corazón. Ahí tiene un capítulo acerca del gozo espiritual. Me gustaría leer sus palabras. Él dice, permíteme. Él dice, el gozo es el placer, el deleite y la alegría del corazón. Es la expresión de un espíritu librado, generado por una bendición o con la anticipación de una bendición futura. En otras palabras, el gozo es un estado constante de adorarle a Dios en nuestro corazón por la libertad que tenemos del pecado, y se genera por compartir de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y no solamente ahora, pero en la glorificación que esperamos al final de nuestra vida. Eso, hermanos, es una definición verdadera del gozo. Eso es el gozo que viene de la Biblia, de la palabra del Señor, y no del mundo. Esa definición no está basada en nosotros, sino en la relación que tenemos con Dios. Ahora que hemos contestado la pregunta, ¿qué es el gozo? Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo se cumple el gozo de Jesús aquí en Juan capítulo 17? Porque Él les dice en Juan 17, versículo 13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pues, ¿cómo se cumple el gozo de Cristo en ellos? Para poder contestar esa pregunta, vamos a ver el mismo discurso en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Jesús utiliza una buena analogía para hablar con los discípulos. Él les dice que Él es vid verdadera. Él dice que Él es la vid verdadera y que los discípulos son las ramas. Y las ramas que no permanecen en la vid serán cortadas y echadas al fuego, pero las ramas que permanecen dan fruto, y es solamente por estar en la vid que las ramas pueden dar fruto. En Juan 15, versículo 9 a 11, Él dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús dice que la plenitud de su gozo en los discípulos es cuando ellos permanecen en el amor de su Padre. Por medio de unos versículos después, Jesús dice eso. Ustedes no me escogieron, pero yo te escogeré. Yo les escogí para dar fruto y que permanezca tu fruto. Entonces, ese gozo que deben de tener es porque esas ramas permanecen en la vid verdadera. No por la vid en sí, no por la naturaleza que ellos deciden como ramas salir de un árbol y unirse a ese vid. Pero dice Jesús que les escogió. Como ya hemos visto, he manifestado tu nombre a las personas que tú me has dado del mundo. Juan 17:6. Que tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces vemos el gozo es cumplido en los discípulos cuando permanecen en el Hijo. Es por lo que Dios ha hecho. Tenemos nuestro orden, nuestro gozo en Él y no en las circunstancias. Los discípulos no habían experimentado el gozo mundial que yo había mencionado. Fueron, se burlaron de ellos y le menospreciaron. Eran menospreciados por los en el poder del día. No tenían riquezas, sino que en Hechos 10, en Juan 17 tenían que vender todo para comprar lo que necesitaban. Sin fama, sin riquezas, muchas dificultades. Pero a pesar de eso, la oración de Jesús tiene respuesta aquí. Hay gozo cumplido en ellos. Ellos pueden tener el gozo de Jesús cumplido en ellos. El Padre responde a la oración de los hijos. Iglesia, Obviamente, eso es el mismo gozo que tenemos hoy en día. Nuestro gozo no es dependiente de las circunstancias o hacer lo que podemos hacer para ayudarle a Dios, sino que nuestro gozo viene porque permanecemos en su amor. Somos las ramas y nosotros tenemos que ser parte de la vid verdadera para llevar fruto para su gloria. Jesús dice, por eso mi Padre es glorificado, que des mucho fruto. Y así pruebas que eres, que erais mis discípulos. Esa es la definición del gozo según la palabra. Pero el mundo lo rechaza. El mundo rechaza esta idea. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el mundo rechaza esa verdad? Pues él sigue diciendo, hablando de la gran enemistad que tiene con el mundo. Pues ¿por qué el mundo rechaza ese gozo? Pues es porque el mundo rechaza el mensaje del Evangelio que proclama ese gozo. Eso es lo que veremos ahora. En versículo 14, nosotros vemos la oposición a Cristo. Versículo 14, Jesús continúa a decir, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí podemos ver que Jesús les dice que les he dado tu palabra y el mundo te odiará, te aborrecerá, te rechazará. Y quiero ver cuatro razones por las cuales les rechazarán. ¿Por qué es cuando la verdad del Evangelio y las buenas noticias se proclama? ¿Por qué es cuando hablas de Cristo? ¿Por qué te odia el mundo? Pues aquí nos dice que el mundo les odió porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Hay cuatro razones por lo cual el mundo odia. El primero, el mundo odia por naturaleza. Joseph ya lo mencionó en Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos a leer eso. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Jesús, Pablo escribe y dice, y eran muertos en las transgresiones y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pablo nos dice, todos los del mundo siguen el mundo, siguen la maldad, siguen las pasiones de la carne, buscan los deseos del cuerpo y del mente, porque es por su naturaleza que hacen eso. No es algo que desarrollaron, es algo que es parte de la misma naturaleza de ellos. El mundo odia por naturaleza. Ellos rechazan la verdad de la Biblia e intentan responder la pregunta ¿por qué hay odio en el mundo? Cuando hablas con alguien en términos del mundo, dices ¿por qué hay tribulaciones, desacuerdos, quejas? Nadie sabe por qué. Dicen que hay un estándar moral y después no pueden decir por qué. Pero el mundo le gusta decir eso. El mundo dice, no es por naturaleza, sino porque es algo aprendido. Ellos dicen que es algo que aprendes el uno del otro. Es algo que aprendes y que de la enseñanza de otro. Es como si fueras a separar un niño. Pues ellos pensarían que ese niño crecería y nunca odiarías, que nunca tendría problemas. Ellos dicen que se aprende de ideas sociales, que se aprenden esas cosas de los adultos y es un círculo continuo, que los adultos siempre enseñan a los niños aprenden y nunca terminan. Yo sé que nadie aquí es el ejemplo perfecto de una madre o padre, pero quiero hacerles la pregunta. ¿Algún padre aquí alguna vez ha gritado a su hijo por horas sin cesar, noche tras noche? ¿Algún padre ha hecho eso a su hijo? Pues espero que no. Si lo has hecho, pues por favor hablo con Brother Paul después de ese servicio para tener consejo pastoral. No, los niños no aprenden esas cosas de las ideas sociales. Lo hacen porque son pecadores. Los hombres nacen pecadores. Es nuestra naturaleza. Entonces, al crecer, crece su pecado y con la madurez madura su pecado y llegamos al punto en donde estamos que el mundo odia. Es la primera razón por la cual tenemos esa oposición a Cristo que Jesús menciona, que el mundo odia por naturaleza. La segunda razón, diría yo, por la oposición a Cristo que tenemos aquí en nuestro pasaje, es que el mundo odia la condenación. El mundo odia la condenación. Juan capítulo 3, versículo 18 a 21. Después de ese pasaje muy conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces Jesús nos dice aquí, explica que por su incredulidad, por la incredulidad del mundo, ellos huyen de luz. El mundo odia porque odian a la condenación, odian saber que tienen pecado, odian escuchar que hay una realidad de pecado y que no solamente están infectados, sino que lo practican, no hacen nada más que practicar el pecado. Yo estoy seguro que ustedes también han estado en el mismo escenario. Yo he trabajado en tiendas de mecánicas y puedes conocer personas muy interesantes porque pues así es la gente en esas carreras. Pero tal vez has estado con alguien y empiezan a hablar y tiene un vocabulario muy limitado, como 15 palabras, y tú estás ahí escuchándoles y te preguntan algo y dan cuenta de que eres cristiano y que no solamente eres cristiano, eres activo en la iglesia. Y de repente esa persona empieza a actuar como si estuvieran en cuarto grado con el director y sus padres enfrente de ellos. Se cuidan sus palabras o tal vez piden disculpas diciendo, pues, lo siento. Normalmente dicen así, pues, así soy yo. Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo no quiero decir nada con esas palabras. Pero es interesante que ellos responden porque yo he dicho, tus palabras no me ofenden a mí. Yo creo que las personas actúan así porque ellos dan cuenta de que un estándar ha estado establecido y sus pecados han sido expuestos. En el mundo perdido sabe que hay un estándar, una medida en la ley de Dios. Entonces, algunas personas responden que no les importa, pues eso eres tú y no yo, y continúan con su pecado. Pero ellos saben que hay una medida, un estándar. Han estado afectados de alguna manera. Tal vez siguen en su pecado sin afecto, pero normalmente son así como el ejemplo que di, algo ha sido expuesto en ellos. Ellos dan cuenta y han visto su pecado. Tal vez no por nada que has dicho, sino porque tú estás ahí, representas a Cristo. Su palabra dice que ellos están condenados por su pecado y lo sienten. Entonces, eso es otra razón por la cual hay oposición a Cristo, porque el mundo odia la oposición, a la condenación. Ellos odian tener sus pecados expuestos porque después tienen que tratar sus pecados. Y en vez de batallar con su fe, ellos huyen. Los discípulos hablan con ellos de su pecado y de la necesidad de Cristo. Y después los del mundo huyen porque no quieren la condenación. Jesús dice, ellos te odiarán, te aborrecerán, porque primeramente me aborrecieron a mí. Entonces, la primera, el mundo odia por naturaleza y porque odia la condenación. La tercera razón por la cual hay oposición a Cristo es porque el mundo odia la exclusividad. Juan 18, versículo 23 a 24. Jesús dice, y esas son sus palabras a los judíos incrédulos de su día. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Jesús aquí dibuja, hace una línea, una división. Él dice, a menos de que crees que yo soy Él, morirás en tu pecado. No hay múltiples opciones. Jesús no nos da múltiples moldes y te puedes caber en el molde que quieres presentando tus propias creencias. Jesús nos dice, pues lo que te parece bien, lo que te funciona en este momento, pues está bien. No. Él habla a los incrédulos que le rechazaban y después les dicen, a menos de que creen que soy yo, que yo soy Él, morirás. Es interesante, vivimos en un día donde es popular ser espiritual. Lo digo todo el tiempo. Cuando tú lo escuchas, las celebridades lo dicen, los músicos, los artistas, todos, es como que les elevan a una posición queriendo parecer más profundo que los demás, muy espiritual. Ellos dicen, soy espiritual. Muchas veces no dicen religioso. La semana pasada un artista secular, un cantante rapero, produjo un álbum. El álbum es se llama Dios lo hizo, y supuestamente él dará gloria a Dios. Parece humilde, ¿verdad? Ese rapero normalmente intenta decir, sabes que no soy yo, es Dios, y después habla de las cosas buenas que Él ha hecho. Pero eso es lo que hace el mundo. Pero nadie les dice nada. El opuesto, ellos dicen, Dios lo hizo, y el mundo dice, ay, qué bueno, qué santo este hombre. No fueron ellos, sino Dios. Y nadie habla de que su vida no testifica a sus palabras. Y hay una razón por eso. Cuando las personas hablan de ser espirituales o como son religiosas, ellos no dicen esas palabras. Lo que yo creo es correcto, lo que tú crees es malo. No dicen esas palabras. Entonces, el mundo no siente condenación. El mundo no dice nada en contra de esas personas porque no hay exclusividad. Pero en el momento que tú dices que hay un camino y solamente un camino y que hay un bien y un mal y esas cosas son exclusivas, y el mundo lo odia. Pero vamos un paso más allá. ¿Qué tal si alguien iba a decir, pues, no solamente tengo razón yo y tú no, pero si tú no crees en eso, tú enfrentarás el juicio por toda la eternidad? Eso es el mensaje cristiano. Eso es lo que necesita el mundo. Es lo que odia. El mundo odia la exclusividad. No lo aguanta. Por eso el mundo odia a los cristianos y Cristo hoy en día. Y por eso los discípulos enfrentaron tanta oposición en su día. No era que tú puedes creer eso y los demás pueden creer otra cosa y todo estará bien. Pues eso no es la verdad que tenemos en la Biblia. La palabra que tenemos y la definición de la verdad es que hay un camino y una palabra. Esa palabra es incambiable, es sin error, es impalable. Y eso es porque ha sido dado por un Dios incambiable, impayable, perfecto. Esa palabra es el único estándar de la verdad porque Dios lo ha dado en espíritu y en verdad. El mundo se opone a Cristo porque Él dice que Él es el camino, la vida y la verdad y que Él es el único camino al Padre. Y el mundo lo odia. Y la cuarta razón por la cual el mundo odia, la cuarta razón porque el mundo odia a Cristo es porque es un mundo caído. Juan capítulo 8, versículos 24 a 25. Perdón, Juan capítulo 8, versículo 42 a 45. Jesús dice, si Dios... si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, de los deseos de vuestro padre queréis ser. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suya, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús está hablando con los líderes religiosos. Son palabras muy fuertes. Justo antes de ellos, ellos dijeron que eran de su padre, Abraham, y él les dice, no, que son de su padre, el diablo. Y no solamente les dice que son de su padre, el diablo, no solamente les dice que Dios no es su padre, pero el diablo es su padre y que su deseo es cumplir los mismos deseos del diablo. Y por toda la Biblia vemos que Jesús nos dice que si no eres amigo de Dios, que eres enemigo de Dios. La Biblia presenta la verdad que tú eres un hijo de Dios o eres un hijo de la perdición. Como mencionó Joseph esta mañana, eres un miembro del reino del cielo o tú eres de la potestad de tinieblas. Solo hay dos amos. Y la verdad es que siempre amas a uno de ellos y odias al segundo. El mundo odia por quién es su padre. Y no puede ser neutral. Y no puedes decir, pues tal vez no amo al Señor completamente, tal vez no le obedezco en todo, pero ciertamente no vivo por el diablo. Eso es lo que quiere decir el mundo. Pero no hay tal cosa. Al mundo le gusta pensar que hay dos oportunidades y que todavía no han votado, que no votan por ni uno ni el otro, sino que crean su propia opción. Pero no hay una vida neutral. El mundo cree que puedes tener el mejor de los dos mundos. Tal vez no son de su padre, el diablo, pero practicar alguna de esas cosas. Bueno, puedo compartir de algo de eso, pero también puedo hacer algunas cosas que pide Cristo. Puedo agradar a Dios un poquito. Es como que tú tomes dos vasos de agua y llenando cubetas y esperas que al final la cubeta del bien pesa más que la cubeta del mal. El mundo cree que puede aferrarse al pecado con un mano y que puede tener su boleto al cielo con el otro. Que puedes poner su pie en la puerta del cielo para mantenerlo abierto mientras el otro pierna corre para derramar sangre. Juan nos dice en Apocalipsis que Dios escupirá el tibio de su boca. El mundo se opone a Cristo porque no son los amos de su propio universo como quieren creer. Odian a sus discípulos porque sirven al amo equivocado según el mundo. El mundo odia porque es un mundo caído. Pues, ¿qué significa eso para los discípulos? En los últimos versículos que veremos rápidamente, veremos la separación que tienen en Cristo. Vimos el gozo de Cristo, la oposición a Cristo en el mundo, y ahora vamos a ver la separación que hay en Cristo. Y eso será en versículos 15 y 16 de Juan capítulo 17. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús les dice que la razón por la cual no son del mundo es porque Él no es del mundo, y que ellos tienen que ser separado en Cristo. Y yo creo que quiero ver dos diferenciaciones aquí. Podemos ver la causa de la separación y el efecto de la separación en Cristo. Quiero ver la causa de ser separado en Cristo. Jesús es muy claro en su oración cómo los discípulos serán tentados a dejar a Cristo y después de su muerte, y Él pide que el Padre les mantiene, porque si fuera por su propia fuerza, ellos no podrían permanecer. Pues sabemos que después de la crucifixión de Cristo, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos corren. Ellos eran hombres ordinarios, tristes, escondiendo como cobardes, temerosos de lo que vendría. Pero en ese gran día de Pentecostés, el que quien por su propio poder solo podía esconderse, Pedro viene a proclamar ese gran mensaje a los incrédulos, y el mensaje de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo, y pide a todos a arrepentirse y a buscar al Mesías, el Hijo de Dios, a el cual habían matado injustamente. Pues eso era el mismo Pedro quien hace poco negó tres veces a Jesús. Obviamente es después de que el Espíritu Santo baja a darles ese poder. Entonces, eso es la causa de ser separado. Ahora, en lo poco tiempo que nos queda, vamos a pensar en algunos de los efectos de ser separados en Cristo. Y obviamente de aquí vino el sermón, el título del sermón, de ser, estar en el mundo, pero no del mundo. Entonces, los efectos es que no podemos ser del mundo. Jesús lo dice en versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no podemos ser como el mundo. En todo el tiempo, el mundo intenta servirse a sí mismo. El mundo intenta buscar sus pasiones y los deseos de su pecado. En todo el tiempo, el mundo está intentando hacer lo que ellos creen que les satisfacerá. Siempre están buscando lo que solucionará sus problemas. No debemos hablar como el mundo. No debemos decir lo que el mundo dice en la manera que lo dice. No debemos valorar las cosas en la manera que habla el mundo, ni siquiera nuestras palabras, pero mucho menos nuestras acciones y nuestras emociones. No tenemos que hablar como el mundo. El mundo dice cosas en maneras para manipular, para lograr lo que ellos quieren. No podemos hablar así. No podemos actuar como el mundo. No podemos hacer las cosas que hace el mundo. No podemos no solamente pensar como el mundo, pero no podemos actuar en nuestros pensamientos. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que hacer lo correcto y tenemos que vivir una vida justa para el Señor. No debemos buscar la mejor cosa que tal vez nos traerá gozo y satisfacción en la vida para gratificar la carne. No debemos valorar lo que valora el mundo. No debemos elevar las cosas que el mundo eleva. El mundo dice que dinero, poder, esos tipos de cosas son de valor, son las cosas buenas, son las cosas que debes buscar. Y si hay algo en tu vida que te prohíbe de alcanzar la alegría, pues echa eso de tu vida. Por eso el divorcio, el aborto, las cosas terribles en este mundo existen. Porque si tú fueras a decir, pues mi esposo no me permite alcanzar mi felicidad, pues dice, pues tu esposo no debe prohibirte de tu felicidad. Debes cumplir tu propia felicidad. No, nada debe prohibirte. Pero no debemos ser así. Nosotros no podemos ser del mundo. Pero aunque no somos del mundo, tenemos que estar en el mundo. ¿Y qué significa eso? Jesús dice que Él no ruega que Dios nos quite del mundo, sino que nos guarda del mal. Tenemos que estar en el mundo. Pues, ¿qué hacemos aquí? Pues, primero tenemos que mantenernos firmes, glorificándole a Dios con nuestra vida. Parece tan sencilla, pero es tan difícil obedecerle al Señor, obedecer su palabra, orar al Señor, pidiendo su intervención en nuestra vida, meditando en la palabra del Señor, utilizando los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que permanecernos firmes en el mundo. Tenemos que predicar Cristo al mundo. No podemos, como dijo alguien, formar un santo grupo escondidos a solos. Tenemos que predicar Cristo al mundo. Tenemos que ser la imagen de lo que es un cristiano. Tenemos que proclamar el mensaje de Cristo a los que necesitan la buena noticia para la salvación. Todos estamos aquí porque escuchamos la buena noticia de Cristo. Y tenemos que ser ese mensaje de la reconciliación por los que no lo conocen. No podemos salir del mundo o bloquear el mundo. Tenemos que abstener de pecado y tenemos que proclamarle a Cristo. Tenemos que amar el uno al otro. No podemos permanecernos solos en nuestros grupos pequeños o yo en mi propio grupo pequeño, solita. Tenemos que amar el uno al otro, buscar el bien de los demás, los hermanos, los santos y el mundo. Tenemos que hacer lo que podemos para ayudar el uno al otro. Tenemos que hacer lo que podemos para avanzar el Evangelio y para ayudar el uno al otro en tiempos de necesidad. Tenemos que amar el uno al otro y compartir cargas. Por eso tenemos que estar en el mundo. Pero tenemos que tener nuestra mente fija en Cristo todo el tiempo. Mientras estamos en este mundo, tenemos que tener la vista siempre en Cristo. Estamos en este mundo por un tiempo finito, muy pequeño, pero es lo que hacemos con el tiempo que es importante. Me acuerdo de un libro que me regalaron y una porción del libro dijo: el fallo no es no hacer nada, fallar es hacer todas las cosas malas. Básicamente están haciendo el punto que no debemos hacer cualquier cosa, sino que tenemos que hacer las cosas correctas. Tenemos que utilizar nuestro tiempo y esfuerzo para las cosas que avanzarán el reino de Dios en este mundo. Es fácil estar estancados y solo pasar en este mundo. Pero tenemos que hacer todo lo que podemos en nuestra vida para glorificarle a Dios, para adorar a su nombre, para glorificar a su nombre y para crecer en santidad. Entonces, la próxima vez que tenemos la oportunidad de estudiar ese pasaje, vamos a ver el pasaje que dice: santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Y llegaremos a la porción más grande de ese texto. Pero antes de salir, reflexionamos en las palabras. ¿Qué significa estar en el mundo, pero no del mundo? ¿Qué significa tener gozo verdadero en Cristo? ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos intentando vivir por Él? Oramos.